Hola, estamos en un nuevo programa de Sintonía Vital y hoy nos acompaña un tremendo invitado, el doctor Wilson Araya, que ha desarrollado una larga carrera en la que él comenzó como ingeniero, estuvo en Alemania, estudió medicina en Alemania, después estudió coach ontológico, o sea, estudió homeopatía y ha ido derivando de la medicina más tradicional a una medicina muy integrativa, intuitiva también, que vamos a conversar de eso hoy día también. Y tiene muchos aspectos muy, muy interesantes y muy bonitos de cómo él ha ido enfocando la salud. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti, Juan Francisco, por la posibilidad de conversar.
Sí, yo estaba diciendo que estuvimos conversando antes de empezar el programa y también, bueno, yo también... sabiendo lo que usted hace, escucho muy, muy bonito cómo usted ha ido enfocando la medicina y cómo ha ido desarrollando una labor, no solamente como médico en el sentido más tradicional, sino que como entrando un poco en el aspecto más profundo como del alma del paciente, de lo que implica sanar a la gente. No sé, que me gustaría que nos cuente un poquito cómo ha ido enfocando la medicina a lo largo de su carrera y qué es lo que más le ha gustado y lo que más ha aprendido. Y que, bueno, que nos cuente un poquito de su... De práctica.
Gracias, voy a tratar de ser bien implícito en mis cosas y no quitarles el tiempo que ustedes tienen. No ha sido un camino fácil. Yo llegué a Chile de regreso en el año 1990, estudié en una universidad muy racional, una muy buena universidad en Alemania de medicina. Antes había estudiado ingeniería en computación, y antes de eso había estudiado licenciatura en historia. Y entonces, acostumbrado a pensar racionalmente, comencé a percatarme en el hospital que había una cierta cosa común en todos los enfermos del corazón. Y me pregunté, ¿por qué? ¿Qué cosa era eso común? Si era gente de diferentes regiones. Yo trabajaba en el Hospital San José, y eran de todas las regiones del norte en ese tiempo, que venía gente con cardiopatía. Y me permití entonces hacerme esa pregunta en primer lugar. Me dieron a mí el consultorio de cardiología y de diabetología. Y los pobres cardiópatas no podían hacer muchas cosas, y lo que podían hacer no lo podían hacer porque eran diabéticos. Y entonces, en ese tiempo, yo sabía programar en computación y me puse a hacer un programa que se llamaba el farrómetro, el que medía la intensidad de la farra versus la cardiopatía y versus la diabetes. Y entonces, a mis pacientes en consultorio recibían algo más de medicamentos, pero podían permitirse comer esto o lo otro, beber esto un poquito o lo otro, y el mundo se puso feliz y comenzó a llenarse mi consultorio de pacientes cardiópatas diabéticos. Querían que verse conmigo, querían verse porque tenían la sensación de que conmigo la pasaban bien. En ese tiempo hice una encuesta: ¿preferiría usted morir a los 10 años, desgraciado, infeliz, sin gozar la vida, o preferiría morirse tal vez a los 9, pero habiéndola pasado todos esos 3 años también? Y ellos respondieron todos: prefiero morirme a los 9 años. Después de corto tiempo de aquello, sucedió en el hospital que yo era el médico que más medicamentos gastaba. No era económico. Y con una sonrisa en los labios, muy caballerosamente, pusieron en mi mesa un sobre azul. Me despidieron. No había cabida en ese tiempo para una medicina que permitiera que el paciente eligiera cómo vivir. Y me echaron. Y comencé entonces un peregrinaje por las facultades de medicina de Chile con dos colegas más. De esos tres, yo soy el único que estoy vivo ahora. fuimos a la escuela de medicina a hablar de la necesidad de sociabilizar la medicina, de humanizarla. Y recuerdo una, no te voy a decir la universidad que fue, sí, pero tiene el nombre de un club deportivo. Fuimos a hablar, hablamos frente a unas 300 personas, comenzamos y terminaron solo 5 médicos escuchándonos. Todo el resto se fue. Era demasiado loco lo que nosotros decíamos. Poner al ser humano en el centro de la atención, eso era demasiado. Y así sucesivamente. No ha sido un camino fácil, pero cada vez más son los pacientes que aprenden a esperar de la medicina otra cosa que no sea simplemente una receta, sino que alguien que los acompañe. Y de ser un médico alópata que pensaba distinto, he hecho una serie de posgrados en diferentes ámbitos que me habilitan realmente para hacer el trabajo que hago aún. Eso es lo que te podría decir en resumen.
Y hay una qué sé yo, el año 2000, por ahí, me contaba que empezaba a ver que los pacientes que tenían enfermedades crónicas tenían que ingerir muchos medicamentos, y usted se enfocó más en enseñarle a usar como su poder mental para poder sanarse más que usando medicamentos.
Mi primer intento fue, la pregunta fue, ¿qué les pasa a esta gente? ¿Por qué se enferma el corazón? Y la respuesta era de perogrullo. Uno se enferma por quien es. Nadie se enferma casual. Yo les digo a mis pacientes, medio en broma y muy en serio, mira qué cosa más rara, cuando me duele el codo, me duele mi codo. Nunca me duele el codo de la vecina. ¿Tendrá que ver el codo conmigo? Obvio que tiene que ver conmigo. Pero así visto, entonces es natural que surja la pregunta, ¿y quién soy yo? ¿Por qué me duele el codo a mí? ¿Me entiendes? ¿Será por quién yo soy? Por supuesto, obvio. ¿Y quién soy yo? ¿Soy este cuerpo? Claramente no soy este cuerpo, esencialmente. Este cuerpo es el vehículo que transporta algo mucho más esencial, algo mucho más importante. Casi todo el mundo lo tiene. Se llama alma.
Claro.
Somos alma. Entonces la pregunta fue, ¿cómo se relaciona el cuerpo físico con esa estructura etérea que se llama alma? Entonces mis primeros estudios estuvieron dirigidos a entender la relación entre el cuerpo y el alma. Y comencé a explicarle a los pacientes por qué se enfermaban del hígado y no del riñón. ¿Qué decía su alma a través de ese síntoma? ¿Me entiendes? O si se enfermaba del codo, ¿qué dice tu alma a través de ese síntoma que manifestamos físicamente en el codo? Ese fue mi trabajo, mi primer trabajo. Luego, en los años 90 todavía, me fui haciendo varias preguntas. Y me pregunté, ¿por qué yo sé lo que sé? ¿Y por qué la gente sabe lo que sabe? Es decir, me planteé un problema epistemológico. Epistemológico. Dije, yo obviamente entiendo el mundo según lo que se me ha enseñado. Y se me ha enseñado a no cuestionar las cosas. Se me dijo, así era la enfermedad, y yo creí durante largo tiempo que así era. Entonces comencé a investigar el tema epistemológico de la cognición. ¿Por qué sabemos lo que sabemos? ¿Y cómo sabemos? Y me encontré que podemos encontrar otra manera de conocer el mundo a través de la intuición. Y entonces ahí recién me conecté un buen año después acerca del tema de la intuición, investigándolo, estudiándolo, y descubrí que la intuición no es algo sobrehumano, ni cosa de gurúes, ni cosa por el estilo, o sea, es lo más natural que hay. Y me dediqué a investigar y paralelamente a hacer talleres de intuición. Y avancé ese estudio, esa investigación duró unos 10 años aproximadamente, ¿no? Pero debo confesarte que sigo aprendiendo.
Bonito, vamos a profundizar más en eso
¿O
porque es
no?
súper interesante. Hay unos artículos que un periodista publicó usted hace unos años atrás que hablaba de lo impactante la experiencia que él había tenido, porque en el fondo la intuición es que usted puede conectarse con lo que está pasando con esa persona independiente de exámenes, estudios y puede
Así
entrar
es.
profundamente en eso. Entonces, vamos a ir ahora a escuchar una canción de los Beatles
Gracias.
para despejar un
Vamos,
poco
lo vamos a
esto y
disfrutar
entrar
ahora.
después con más música a profundizar en la intuición. Acá estamos de vuelta ya de haber escuchado esa canción de los Beatles y estábamos en un tema que estábamos así al borde de la silla escuchando al doctor Wilson, porque el tema de la intuición es muy loco, sobre todo viendo en alguien que viene como el mundo de la medicina, que haya desarrollado esa capacidad intuitiva, porque yo les contaba que hay un artículo de un periodista que hablaba lo impactante que había sido para él, porque es como ir a ver un chamán, pero en vez de ser un chamán es un médico, que es capaz de conectarse intuitivamente y de llegar a una información. Y usted hace talleres, permanentemente hace talleres para entrenar la intuición, y estaba contándome una experiencia ahora que había tenido en un taller, a ver si nos puede contar un poquitito más de eso.
Estábamos entrenando, estaba en la asignatura de telepatía. Y entonces había un grupo de estudiantes mirando hacia acá y veían un televisor con imágenes. Y de espaldas al televisor había una persona, un estudiante. Y el estudiante tenía que saber qué estación del año era la que le estaban transmitiendo. ¿Ok? El televisor mostraba eso, pero él no la veía. Sus compañeros de cursos le traspasaron vivamente la imagen y me llamó mucho la atención porque el estudiante comenzó a mover las manos, comenzó a mover las manos y dijo, oh, parece que es un auto. Y luego, no, pero no tiene ruedas, esto es un bote, dijo. Y era efectivamente un bote el que se veía en las imágenes. En las imágenes, la imagen que estaba en el televisor. Y entonces es un proceso tan complejo, tan difícil. Y cuando nosotros partimos de una base científica, hay muchas cosas para las cuales aún la ciencia no tiene ni idea. No tiene ni idea. Pero eso es un trabajo muy bello poder compartir con la gente lo que yo sé y enseñarles, ¿no? Es mi rol. Tú dijiste recién, es como ir a ver a un chamán y no te equivocaste porque yo soy maestro de chamanes. Yo soy de Akita y lo que me queda de vida lo ocuparé en formar a chamanes de mi pueblo, a chamanes y meicas y qué sé yo de mi pueblo. Acabamos de abrir una escuela de salud y está en el programa de la escuela de salud. Está formar en el tercer año a la gente también en intuición y ética. Intuición y ética.
Qué
Así
bonito.
que no anduviste lejos. Soy un formador de chamanes.
Y usted es de raíz diaguita y trabaja con los diaguitas, además.
Claro, yo soy de raíz de Aguita, nací en el norte de Chile y soy autoridad de Aguita.
Y los diaguitas tienen como esta como consejo de ancianos, como, ¿cierto? Como se organizan también como una forma más
Estamos
ancestral.
en una fase muy primitiva de la organización. Nosotros vivimos 300 años divididos, con muchos temores, con muchas cosas terribles. Entonces, hay un consejo de ancianos temporal. No hemos logrado formar aún un consejo de ancianos estable. Y yo, sin embargo, soy nombrado por varias comunidades como anciano. Ellos no me dicen doctor, ellos me dicen anciano, anciano Wilson, hermano, hermanos ancianos también, es un término que han acuñado. Pero sí, efectivamente, yo soy anciano no solo por mis canas, no, sino que tengo ese reconocimiento de mi pueblo.
Por la sabiduría.
O por mi experiencia, ¿no? Decir sabiduría es una palabra que debe escribirse con mayúsculas, ¿no?
Y en ese, en ese aspecto, como también de la conexión con el mundo natural, con lo natural, usted hablaba también de que hay estudios que usted ha trabajado desarrollando como el trabajo de qué efectos tienen los bosques nativos en la biología de las personas. Y creo que se han hecho pruebas de una persona antes de una permanencia en un bosque con pruebas sanguíneas, o qué sé yo, y posterior, y hay cambios importantes, y hay como todo un trabajo en función a
Claro,
eso. ¿Qué
claro.
puede haber, qué hay al
Bueno,
respecto de
pues
eso?
yo te adelanté que había comenzado los primeros años, los 90, con investigaciones y he investigado entonces varios aspectos, entre ellos el rol del bosque nativo en la salud. Y es impactante porque, por ejemplo, el glóbulo rojo tiene 120 días de vida, un glóbulo rojo. Y se comprobó en ese estudio que había un aumento en un 10% de los glóbulos rojos. Es decir, imagínate que la persona con un 10% más de glóbulos rojos podía respirar mejor 120 días. Imagínate. Y tampoco le estoy hablando de que la gente iba a dormir a los bosques nativos. No, iba allá a conversar un rato con los árboles, descansaba, caminaba, y eso significaba 120 días de mejor oxigenación. Eso fue muy impactante. Lo más impactante de todo fue que entre los estudiantes había un médico cubano que tenía policitemia. Es una enfermedad que se caracteriza por tener mucho glóbulo rojo. Entonces dudamos si debía participar, porque esperábamos un aumento de los glóbulos rojos, no en este nivel que le estoy diciendo. Pero al revés fue, el bosque contribuyó a que bajaran los glóbulos rojos en él.
Mira.
Y fue muy impactante. Y también nuevamente este problema. ¿Qué dice la ciencia al respecto? La ciencia recién está comenzando a abrir los ojos respecto a algunas cosas.
Sí, falta todavía mucho porque, claro, la ciencia se basa mucho, que está bueno también el método científico, en doble ciego, qué sé yo, pero dejan de lado la intuición y finalmente uno en la vida se relaciona mucho más con la intuición. Uno está midiendo químicamente todo lo que hace en la vida. Uno conoce a la gente, se relaciona intuitivamente con todo.
Claro, sí, así es, sí, así es. Falta mucho todavía para que llegue el día en que nuestra medicina esté en condiciones generales de entender al ser humano, de entender la medicina como una cosa individual del ser humano. Que hay cosas comunes, claro que hay cosas comunes, es innegable, pero hay cosas que no se pueden explicar a través de las estadísticas o de los estudios científicos simplemente.
Claro. Ahora, ¿qué, de otro de los campos de investigación, yo encuentro alucinante todo lo que usted ha investigado, porque yo me anoté un torpedo, pero me quedo corto, porque yo sé que es mucho más. Pero encuentro muy bonito el trabajo de la biofotónica que usted también me contaba hoy. ¿Qué consiste eso?
Hay muchas enfermedades que dependen de la presencia de ciertas longitudes de onda o de luz. Una de ellas son las crisis depresivas estacionales.
¿Ya?
Y se descubrió que en el cerebro hay sustancia blanca, sustancia gris, pero hay un solo punto que es de color violáceo. Y la ciencia no tiene explicación para eso. Y tiene que ver con una parte del cerebro que funciona con luz, está cerca del hipotálamo. Y eso genera alteraciones del estado de ánimo, genera un montón de problemas, obesidad, falta de sueño, etc. Y entonces esa luz se presenta habitualmente como a las 4 o 5 de la mañana, una hora antes del amanecer. Es un azul muy oscuro. Y entonces dije, me dije a mí mismo, ¿por qué no intentas con esa luz en vez de tantos medicamentos? Intentamos con eso y funcionó súper bien. Nos compramos un casco con esas luces en Dinamarca
¿Ya?
y tratamos a nuestros pacientes con depresión estacional con esa luz y funciona súper bien. Fíjate.
¿Y qué se va a su consulta? ¿Se pone el casco una vez por semana o cómo?
Una vez, un rato, unos 15 minutos durante 2 semanas.
Mira.
Y se acabó el problema. Y es bastante estable el rendimiento. Dura prácticamente un año. Hay que volver a repetirlo aproximadamente una vez al año. Pero es muy rápido y es barato, ¿no? Y te ahorras un montón de cosas de medicamentos que te están intoxicando.
Sí.
Así que esa es la famosa luz. Ahora apareció en el mercado una ampolleta que con un software y con un control remoto, y pues tú puedes crear esa luz. Pero yo no he investigado la ampolleta esa, pero me puedo imaginar que también funciona.
Mire,
Claro.
hay que buscar ese dato.
Sí,
Yo,
pero
sí,
yo no
yo
lo he
conozco personas
investigado.
que tienen eso y venden algunas lamparitas que parecen como una tablet,
¿Ya?
pero que es luz como blanca y que te recomiendan verla como 20 minutos por día, pero no sé si es lo mismo, que también es para depresión
Es
estacional.
probable, es probable. Yo sugiero a mis pacientes depresivos con depresión estacional y que mediten, por ejemplo, que pinten de este color, le doy el color, y que pinten del color una cartulina y que medite con los ojos abiertos mirando la cartulina. Y
¿Y
también
cuál es el
funciona.
color?
Es un color de 465 nanómetros. Es un color azul oscuro, violeta oscuro. ¿Ya? Puede buscarlo en el computador, 465 nanómetros, es el nombre, por decir
Sí,
el color. Esa es la historia del casco. Sí, he investigado muchas cosas. He sido muy inquieto, muy inquieto. Me gusta ser ignorante. Siento que es un don que no siempre nosotros sabemos honrar. ¿Me entiende? Es bueno sentirse ignorante y estudiar para saber qué cosa ignoro.
Claro.
No me avergüenza en absoluto decirlo,
Sí.
¿no? Por eso prefiero que me digan experimentado y no sabio.
Verdad. Es verdad.
Sí, he estudiado muchas cosas, he estudiado también el rol del pH, el pH es el nivel de acidez en la sangre, tú
¿Ya?
sabes. Y el rol del pH en enfermedades crónicas, en enfermedades inflamatorias, también es un lindo trabajo. He investigado algunos minerales volcánicos, la
¿Ya?
zeolita, por ejemplo, también tengo trabajo de ello. Pero en general prefiero no publicar porque en revistas médicas me refiero a no publicar esas cosas porque simplemente uno es considerado como loco y punto, ¿no? No se entiende lo que hay detrás.
Pero, y el trabajo de la zeolita, ¿qué implica? ¿Cómo, qué produce? ¿Qué efecto? ¿Cómo la gente tiene acceso a eso?
Ahora a fin de mes yo estoy dando un taller gratuito
¿Ya?
de actualización sobre los efectos de la zeolita en Hollywood. ¿Ya? Tiene fecha eso, pero está por confirmarse porque ese día estoy invitado por la Universidad de Concepción a dar conferencia, así que tengo que resolverlo en los próximos días, que si hago ese taller ahora, pero es gratuito en Santiago, o viajo a Concepción y el taller se hace después. Pero es un mineral volcánico que tiene características de buffer, se llama eso en química, es decir, de cojinete. Cuando la persona está ácida, eleva el pH y cuando está muy alcalina lo baja, un sostenedor de pH. Y es un excelente antiinflamatorio. Tiene cualidades de limpieza, es desintoxicante, incluso hay algunos trabajos que lo asocian con la curación del cáncer. Sí, eso es la zeolita, pero desgraciadamente no puede usarse cualquier zeolita. Cada volcán emite su propia zeolita y por lo tanto químicamente no puede ser que todos los volcanes sean iguales, ¿entiendes? Aunque parezcan, porque producen diferentes composiciones. Entonces, eso la gente tiene que saberlo, la gente tiende a consumir cualquier zeolita que le venden en el mercado y eso puede ser hasta peligroso. Entonces, de vez en cuando hacemos estos cursos de actualización gratuitos para la gente que sepa saber.
No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG.
Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en derecho laboral, civil y de familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
Hola tío, aquí Andrew de Argentina.
Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España.
Radio Hoy es mi radio.
Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico.
Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto.
Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años.
Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
Hello tío Hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing this special stream.
Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
Hola tío, soy Majo de Bolivia.
Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela.
Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala.
Hola amigos de Radio Hoy.
Tío hoy.
Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
La radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Estamos de vuelta aquí con el doctor Wilson Araya, que ha estado muy, muy entretenida la conversación, porque la cantidad de áreas que el doctor ha profundizado y experimentado es muy, muy, muy vasta. Le quería preguntar, doctor, por el uso del RTMS que está también usted haciendo. ¿Qué
es? en este devenir de tener conciencia de la propia ignorancia y utilizar eso como un impulso para no ser tan ignorante, me encontré con que frecuentemente la gente me consultaba por psicopatologías, patologías mentales, depresiones, síndrome ansioso, qué sé yo. Y fue la primera máquina de RTMS, también te quiero contar como una anécdota. Mi primera máquina no la compré, fue un regalo. Y fue un regalo a propósito de la intuición. Me enteré, llegó un paciente un buen día a mi consulta y le dije: Peter, amigo, te están robando. ¿Y cómo lo sabes? No sé cómo lo sé, pero sé que te están robando. Investiga en tu empresa tal ámbito y vas a descubrir una estafa que es grandota, un robo grande. Él lo hizo, contrató policías privados y volvió. Y yo le dije: las cosas están todavía. 4 casas más allá de una división de la calle Mapocho. Él tenía policías contratados. Fue a la casa y encontraron entonces, producto del robo en ese tiempo, era más de 200 millones de pesos. Y entonces dijo: ¿cómo te pago? Y yo le dije: ¿cómo me vas a pagar? Eso no sé, no sabría cómo cobrarlo. Y él me regaló la primera máquina como gratitud. Así, entonces pude también responder a muchas preguntas que estaban inconclusas. ¿Y qué hacer con esto? ¿Y cómo ayudar a esta persona? ¿Cómo hacerlo de otra manera? Y comencé a estudiar neurología, y terminé sabiendo bastante de neurología. RTMS es la máquina que emite pulsos electromagnéticos a través de una bobina al cerebro, que resetea las neuronas por una parte. Pero también RTMS, se sabe hoy, puede generar neurogénesis. Es decir, a través de impulsos nerviosos puede generar nuevas neuronas, nuevas sinapsis. Imagínate, es decir, ya resetear el cerebro sería una gran cosa, pero esto es mucho más que eso. Entonces, por ejemplo, niñitos con trastorno del espectro autista que no pueden hablar, nosotros estimulamos el cerebro, estimulamos la neurogénesis y el niño puede tener las sinapsis necesarias entre las neuronas nuevas que han surgido y puede comenzar a hablar. Es realmente extraordinario lo que se puede hacer. Por eso, desgraciadamente, esa primera máquina que te cuento se nos echó a perder, tuvimos que comprar nosotros mismos la tecnología, y es un procedimiento relativamente caro, pero puede ser de gran utilidad para tratar patologías como la depresión, el síndrome ansioso, trastorno obsesivo compulsivo, o personalidad limítrofe, equilibrarlos y cosas. Esa es la historia de RTMS. ¿Cómo yo me acerqué a la neurología, y a la neurociencia, que están muy unidas, ¿no?
¿Y hay, psiquiatras y otros médicos que le derivan pacientes a usted para esto, que saben de su investigación y le piden ayuda?
Esa pregunta que tú me haces requiere una respuesta muy difícil que yo no voy a emitir.
Ya, okay.
solo decirte que la mayoría de mis pacientes consumen medicamentos. Por eso no voy a permitir hablar de mis colegas, ¿ya? Pero tengo suficientes pacientes.
Okay. Y hablando de los medicamentos, ¿hay un procedimiento que usted hace de homeopatización de fármaco? ¿Qué es eso? ¿Cómo?
Es muy interesante porque se ha demostrado en Estados Unidos, se demostró hace cosas de unos 10 años ya, y se prohibieron algunos medicamentos homeopáticos porque tenían efectos colaterales.
¿Ya?
Pero si tiene efectos colaterales, tiene una acción. Eso niega lo que sabemos de la homeopatía, porque decimos la homeopatía, no, eso es solamente un invento. Por ejemplo, se prohibió en Estados Unidos la belladona en mujeres embarazadas, porque genera efecto en el bebé. ¿Ya? Es decir, eso rompe un paradigma de que los medicamentos homeopáticos son solo un invento, no sirven para nada. Entonces nosotros descubrimos que lo mismo sucede con muchos medicamentos, incluido con la quimioterapia.
¿Ya?
Y comenzamos en ese tiempo a homeopatizar quimioterapia. Y vaya así, funcionaba el asunto. Con quimioterapia preparada homeopáticamente, podíamos apoyar la quimioterapia alópata. Y mucha gente que no tenía la posibilidad ya, porque está muy enfermo, no tenía la posibilidad de quimioterapia alópata, le hicimos quimioterapia homeopática y también funcionó.
Mire.
Eso es extraordinario realmente.
¿Y cómo se homeopatizan? ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo?
En ese tiempo leía a Hahnemann, y leía Hahnemann en alemán, y lo que él hacía era diluir por una parte y por otra parte al mismo tiempo dinamizar. Y él escribió que para dinamizar se necesitaba golpear el frasco, imagínate el frasco 10 veces, e intencionar. ¿Me entiendes? Si se intenciona un medicamento. Es decir, esta aspirina tiene que servir para tal cosa, y sirve para tal cosa, porque tú eres un agente de sanación, no eres solamente un objeto de sanación. Es decir, tú programas el medicamento para que el medicamento cumpla tal efecto, ojalá que bioquímicamente sea coherente tu intención con la bioquímica, pero puedes potenciar ese efecto del medicamento. ¿Me explico?
Sí.
Y entonces, al paciente se le explicaba para qué era el medicamento. En general, él mismo traía algunos restos de quimioterapia para ser homeopatizado. Se le enseñaba a homeopatizar y se enseñaba a dinamizar. Eso, desde el punto de vista cuántico, es totalmente cierto. Si tú tienes, imagínate este celular, lo tienes aquí y lo divides con un soluto en dos, entonces tienes una cantidad de energía liberada. Se calienta el serrucho, puedes calcular las calorías. Sí, sí. Ahora, si tomas un átomo de este celular, un átomo, y divides el átomo, entonces tienes millones de veces más energía liberada. Tienes la bomba atómica. Y eso es lo que sucede con el proceso de dilución y potenciación. Es recurrir a la energía vital, por así decirlo, del medicamento, al alma del medicamento, ni siquiera al átomo. más allá del átomo, la partícula subatómica, y esa direccionarla con toda la energía que puede liberar un átomo. Cuando tú tienes una dilución de 12, por ahí, ya es muy difícil encontrar un átomo en el medicamento, está la energía del medicamento, ya no hay átomo. Pero para entender eso, yo tuve que buscar esta explicación que te digo, de la bomba atómica, que tú divides un átomo y tiene una cantidad de energía enorme, cosa que no tiene si liberas, no sé, miles de moléculas, como es liberar, cortar un celular. Ese es el principio de la homeopatía.
Y Hahnemann ya usaba la intención, además del proceso como, digamos, químico, él también intencionaba el medicamento.
Así es, así es. Así es. Imagínate, Hahnemann, por lo tanto, tenía un pensamiento cuántico.
Claro.
Si tú lo ves así, él ya entendía que no bastaba solamente con pegar, sino que había que pegar con intención. Dicen por ahí, que la materia no se hace ni se deshace, solo se transforma. Eso lo entendía Hammer y Hahnemann. ¿Me entiendes? ¿Qué resulta de mi cabeza cuando le llamamos intención? Si viene de mi cabeza y mi cabeza es materia, lo único que puede resultar es materia, según este axioma. ¿Me explico? Entonces, la intención es una forma de materia trasladada de aquí para allá. Como es como la intuición. Es como ver a distancia, pasarle ideas el uno al otro. Estamos traspasando materia. ¿Me entiendes? Cuando yo te contaba recién de la experiencia en los talleres de intuición, eso es lo que hacemos. Traspasamos materia. ¿Y qué cosa tan rara? No, nada raro. Es lo más natural. Pero nosotros nos hemos negado a esa posibilidad de hacerlo. Y por eso no lo hacemos. Simplemente.
Qué bonito como también está todo conectado. Porque, por ejemplo, la semana pasada estuvimos con otro invitado que él desarrolló un método que le llama PUMS, que es por una mejor salud. Y que él entendió esto de la física cuántica aplicada también a la intención. Y en ese método él ocupa la intención permanentemente para, por ejemplo, hay un menisco que está roto y él le da un decreto al menisco para que se recupere de una forma, un decreto que son muy específicos, y porque él viene del biomagnetismo, pero ya ni siquiera usando los imanes físicamente, sino que también él da la intención para que la carga magnética la genere el cuerpo usando los iones positivos y negativos que están adentro, magnesio, cloro, hidrógeno, oxígeno, y lo más impresionante es que funciona. Sí. O sea, y yo lo he probado porque yo lo uso en mi consulta con mis pacientes, y uno solamente usando la intención, la persona se sana de cosas que en la medicina no se podrían hacer.
Así
es. Muy impresionante.
Así es. Sí.
Y es lo mismo que está diciendo usted, que ya Hahnemann había descubierto hace quizás cuántos años atrás.
Claro. Sí, ahí busqué en los libros, en las traducciones en español, y en las traducciones no se habla de eso, pero en los libros originales en alemán, él habla de la intención.
No, puede ser que los que tradujeron no entendieron y no lo podían traducir.
Sí, así es.
Hay que entender cómo traducían, claro.
Sí, así es, así es. Pero es muy interesante observar todo el tema, por qué nos sanamos, cómo podemos ser ayudados a encontrar los propios caminos para sanarse. Eso es muy interesante. Y por eso, entre otras razones, no es un objeto de la medicina. En general, a nosotros los médicos no nos conviene que el paciente sepa mucho. Viste que corre el riesgo de sanarse a sí mismo.
Claro.
Y bueno, ¿para qué me necesita entonces?
Hay un psicólogo, no sé si es polaco, de apellido Cartman, o sea, bueno, ya se murió, pero él hablaba de los triángulos patológicos, y él decía que una relación patológica requiere de tres, es un triángulo, que requiere la víctima, el victimario y el salvador.
Sí.
Y esos triángulos no funcionan, la relación que es patológica nunca va a funcionar porque es parasitaria. Y él decía que un poco la relación de tradicional del médico-paciente es ese triángulo, porque el victimario es la enfermedad, la víctima es el paciente y el salvador es el médico. Claro. Entonces, es un triángulo patológico, pero cuando el médico está al mismo nivel que el paciente y lo hace responsable, le dice, tú eres responsable de tu salud, y le da conciencia, el paciente realmente se sana porque toma en sus manos la responsabilidad de sanar. Es decir, ah, como decía usted, me duele el codo porque es mi codo, entonces me duele, y entonces ya lo puedo sanar. No lo va a sanar otra persona, es mi codo y me duele porque me estoy pegando en mi mesa, entonces me estoy saco de la mesa.
Sí, eso así es. Yo durante algún tiempo dentro de mis cosas investigué el milagro. ¿Ya? Porque frecuentemente llegaban a mí gente que había sido desahuciada por la ciencia, de cáncer, por ejemplo, y se sanaban conmigo, y yo acompañándoles, pero no era yo el que los sanaba. Claro. Entonces dije, esto es cosa del milagro, qué cosa más rara, lo voy a estudiar. Y me puse a estudiar el tema, descubrí muy poco sobre el milagro, debo confesarme, pero descubrí tres cosas. El milagro requiere de un paciente, eso es verdad. Esto está en un ángulo del triángulo. En el otro está lo terapéutico, es decir, nuevamente se repite aquí, lo terapéutico es la fe, la voluntad, los medicamentos, etcétera, etcétera, el decreto, etcétera. Y sobre los dos está la divinidad. Yo creo que el milagro requiere un contacto con la divinidad, independientemente de nuestro sistema de creencias. Claro. ¿Me entiendes? No se necesita tener tal religión para creer en la divinidad, pero yo creo que hay algo que nosotros no entendemos, así entiendo yo el fenómeno de la divinidad, algo que sabe, campo morfogénico. Sí. Y cuando estas tres cosas se dan, cuando yo confío que tal cosa me va a resultar y pongo toda mi fe en ello, entonces existe un camino a hacer milagro. Claro. ¿No? Claro. Yo, a propósito de esto, también quiero contarte, ¿no? Y hay mucha gente que viene desde hace 20 años, después de haber sido asociado, una paciente, la campeona que tengo, viene desde hace 25 años, fue desahuciada, y todavía viene a verme. Ahora me reclama porque según ella está muy gorda. Y yo le digo, date una piel en el pecho, porque cuando nosotros nos conocimos, tú pesabas 32 kilos. Claro. ¿No? Y claro, no puedo resolver el problema de su obesidad si ella come demasiado.
Claro. Su elección.
Así fue, así es.
Y es un poco que me hace pensar en otro tema que también usted me comentaba que había estado estudiando, investigando hace ya como 10 años atrás, que es como la bioquímica del alma, o sea, interpretar los exámenes químicos, los exámenes que le hacen en un laboratorio, pero con un método más intuitivo. ¿Cómo?
Como yo te digo, es impresionante lo positivo que es sentirse positivamente analfabeto. Y entonces me pregunté, ¿dónde habita esta estructura que llamamos alma? ¿Habita en tu cuerpo? ¿Tiene alma tu corazón? Claro, por eso pintamos corazones en los arbolitos. Pero deberíamos pintar corazones e hígados, porque el hígado también es una parte del alma. Ahí habita el alma. O deberíamos pintar en los árboles los riñones, porque el alma también habita en los riñones. Habita en todo el ser que tú eres. Pero la siguiente pregunta fue, ¿se habita en cada órgano? Los órganos están hechos de tejido. ¿Será que cada tejido tiene alma? Y me respondí a mí, sí. Pero cada tejido está hecho de células. ¿Será que cada célula tiene alma? Y me dije, sí. ¿Y de qué están hechas las células? De moléculas. Entonces cada molécula debería tener alma. Entonces puse a investigar el tema. Estudié muchos casos. Y en un momento me dije, ¿y por qué no sistematizas el perfil bioquímico y el hemograma? Y observa de qué manera el alma se expresa a través de las moléculas. Entonces, si tú me traes tu perfil bioquímico y tu hemograma, te diré quién eres. Porque ellos, estos exámenes, tienen esa expresión del alma, expresan parte de tu alma. Ese es un trabajo muy bello que yo realizo con mis pacientes, a un punto tal que muchos pacientes traen estos exámenes a mi consulta y me dicen, no sé lo que tengo, pero aquí te traigo los exámenes, por favor, léemelos, interprétamelos.
Yeah.
Es un trabajo muy bello, que probablemente cuando me muera se van a multiplicar, entre tanto, publicarlo generaría más desazón que nada. ¿No? Y no tengo interés en ser famoso tampoco.
Pero hay gente que se forma con usted, que va a sus cursos, usted va transmitiendo igual esta sabiduría, esta experiencia.
Sí, claro. Yo he formado también a muchos médicos, debo decirte.
Yeah.
Pero la formación es muy difícil para los médicos, la formación conmigo. En la primera fase, que dura un mes, la instrucción, ellos no pueden hablar, por ejemplo. No puedes hablar. Ni una palabra. Tienes derecho en el segundo mes recién a hacer preguntas, pero no a contestar preguntas. Son muy pocos los médicos que resisten esa disciplina.
Sí.
¿Me entiendes? Porque la universidad nos enseñó a que los señores del conocimiento somos nosotros. Y no es así. Es el paciente. Entonces, es un trabajo que abandoné hace algunos años porque era muy difícil tener a una sola persona durante 6 meses y tener a 10 en lista de espera. Era terrible. Entonces, me he dedicado a formar a gente en talleres, en pequeños grupos, pero hacer pasantías conmigo hace años que no lo hago. ¿No? Porque además estoy más viejo, ¿no? Más bien, pues, sí, entonces no tengo la energía todavía para hacer tanta cosa.
Qué fantástico, doctor. Ha sido, realmente se nos pasó volando, no fuimos a la canción, nada, nos fuimos derecho. Ha estado increíble este programa, la verdad lo he disfrutado muchísimo. Ahí abajo en la radio está la franjita que está su página web, holymed.cl. Sí, Y también está su página
drwilsonaraya.cl.
A todos los que se interesen, el doctor está dando talleres, ahí mencionó algunos. Imagino que en la página están todas esas informaciones, la gente que quiera conocer más de lo que usted hace, aprender de usted o también ir a su consulta. Está todo ahí en su página, ¿cierto?
Sí, está todo en la página, Juan Francisco. Te agradezco mucho a ti también la posibilidad de conversar.
Muchas gracias y esperemos que se repita. Íbamos a hacerlo en vivo, pero estaba con sus nietos, así que lo hicimos así. Pero para la próxima lo hacemos hasta con nietos y todo, porque me gustaría mucho hacerlo ahí en persona.
Gracias, Juan Francisco. Gracias. Cuenta conmigo. Gracias.
Nos vemos próximamente y gracias a todos ustedes. Los que no pudieron ver el programa entero, recuerden que desde ahora se está repitiendo. Mañana martes a las 10 de la mañana se repite este programa y después va a estar también subido en las redes de radiohoy.cl, también en mi propio YouTube, Juan Francisco Pinedo. Bueno, esa es mi página. Bueno, en fin, en todas las redes está toda esta información para que la puedan seguir viendo. Y nos vemos en el próximo programa, la próxima semana. Muchas gracias, doctor.